Descarga la app de Nacional. 49 emisoras en un solo lugar. Escuchá en tu celular o tableta la radio de todos. Disponible para iPhone y Android.
En dulces y amargos, la música es el mejor condimento. Nacional. La radio de todos.
Tres de la tarde, 42 minutos, habíamos anunciado y está con nosotros, directamente desde la novena de Platense. Porque ahora sabemos todos los datos de su...
Sabemos todo sobre vos, todo sobre vos.
Martín Silva, que está con nosotros. Hola Martín, ¿qué tal? Qué alegría verte.
Lo mismo para mí, Osvaldo, gracias por la invitación.
Estás presentando un libro, un libro muy bueno. Acabamos de charlar con Josefina antes de venir al programa, nos encontramos. Y cuando vamos a hacer una nota de alguien que presenta un libro, recibimos el libro, lo leemos, en general lo leemos muchas veces de manera diagonal, porque llega con poco tiempo. En este caso, la verdad que a mí me pasó, y a José también, el libro nos agarró del cogote, no pudimos soltarlo hasta el final. Es un gran texto, ya he leído en varios lados que dicen que es el libro del año. ¿Te es más difícil hablar del libro que haberlo escrito?
A ver, sí, me resulta muy difícil hablar, pero bueno, ya llevo...
Bueno, gracias, tres semanas. Martín, gracias, Martín.
Ya llevo tres semanas de conversación sobre el libro, entonces como uno se va armando una serie de frases que va repitiendo, yo en general trato de no repetir las frases, pero evidentemente es difícil administrar algo que me resultó mucho, me costó mucho escribirlo y también me sigue costando mucho hablar sobre el libro.
En dos palabras, el libro se llama El Salto de Papá, habla del papá de Martín, y El Salto de Papá es el momento en que el papá salta y se suicida. Pero no es un libro en ese punto, digo, de entrada no parece un libro sencillo. Mucha gente nos decía, es un bajón, ese libro va a ser un bajón, y la verdad que no lo es. Pero no lo es como tal, no sé, Josefina.
Es cierto, de todas maneras, aún puesto más en contexto, el papá de Martín, Jorge Sivak, fue hermano de Osvaldo Sivak, secuestrado, asesinado en los 80 por mano de obra desocupada de la dictadura. Es un libro de cuenta, todo el derrotero familiar que transformó a tu papá, a Jorge, por un lado en un banquero como progre, en una categoría muy rara, un marxista que hablaba de nacionalizar la banca, en fin, una figura como muy particular, dueño de una financiera, y era un hombre que terminó como, bueno, acorralado económica subjetivamente al punto de terminar suicidándose. Pero también lo que es interesante del libro, que no es un libro, todas las circunstancias son oscuras, pero no es un libro oscuro, es que te muestra como, justo ayer lo hablábamos con unos amigos, por eso lo voy a citar, porque se lo robé a Ana Wagsuk, que es la que dijo esta definición que es buenísima, que es el lado B de la primavera alfonsinista, ¿no? Que es un poco lo que uno también ve con esto. ¿Quién fue tu papá, Martín? ¿Qué es lo que puedes resumir de estos, no sé, 300 páginas que hablan de él?
Sabes que tengo un problema, que no tengo una gran definición. Y cuando me preguntaron hace poco en La Nación, dije algo que es para La Nación, era un contradictorio banquero comunista, pero en realidad es una frase hecha, ¿no? Mi papá era mucho más que eso, fue muchas cosas. Un empresario, pero marginal. Un hombre que le interesaba mucho la política, el poder, la influencia, pero quizá no tanto el dinero, era un mal administrador, alguien muy afectuoso con sus hijos. De modo que fue muchas cosas mi papá. Y el libro intenta contar la vida de él desde mi perspectiva, la perspectiva de alguien y sobre todo, cómo... También es muy, pero muy difícil reconstruir esa vida, ¿no? Yo no es que tenía, la ilusión o la idea que a partir de este libro iba a decir, bueno, mi papá nació y murió y fue así y fue lo otro. También me gusta también la idea de saber que es imposible esa reconstrucción y que en la reconstrucción quedan muchas cosas, y tampoco quería tener, no es un libro asertivo, no es un libro que ni denunciero, ni porque hoy, por ejemplo, me preguntaban sobre las cuenes, bueno, ¿cuáles eran los políticos que tu papá coimeaba? Bueno, esas cosas a mí no me gustan, no porque en el libro no estén, sino como que no es lo que quise contar.
Eso lo hablábamos justamente con Josefina. El libro, si bien, digamos, cuenta oscuridades de tu viejo y de toda y de la gente que lo rodeaba, no es un libro acusatorio. Cuando uno piensa que te encontraste mucho tiempo después con quien fue el psicólogo de muchos años de tu papá, y uno piensa, bueno, si vos tratabas a mi viejo se te murió, vos tenés la culpa, digo, lo primero que uno se le ocurriría. No hay nada de eso en el libro. No hay nada tampoco de decir, bueno, estos políticos que no le devolvieron la... Esta gente que no le devolvió la guita, lo metió a mi viejo en un corralón y no pudo salir de ahí.
Sí,
porque... Para darle la impresión, y también la da en la carta que escribió tu hermano, que han podido sacar el rencor del medio.
Sí, yo reivindico la furia, y si este libro tiene furia, eso no... ¿Sí? no y es muy incómodo hablar de... miembros de la familia, no de la manera que supuestamente en la familia se deben guardar las cosas, pero no hay una cosa ni de venganza, ni reparatoria, ni acusatoria. Al contrario, también pasó mucho tiempo, y aunque, digamos, yo obviamente conviví con esta historia y siempre ha sido una cosa muy, pero muy presente, en mi vida la idea del libro no es así, una suerte de gran venganza, ¿no? Es contar una historia, es también el miedo, un momento me empezaba el miedo que las historias estas curiosas, simpáticas, hasta graciosas, se perdieran. Entonces también era una idea de escribir un libro sin la carga dramática que inicialmente supone el tema, lo que te dijeron, qué bajón hablar de esto. Y sí, es un bajón, pero también no es un bajón, por lo menos para mí, y también escribirlo, incluso para mí, que fue desgarrador, doloroso, también me divertí, tuvo momentos muy muy hermosos, de reencuentro con muchas personas que tienen que ver con la historia de mi papá.
Al principio, cuando empecé a leer el libro, pensé equivocadamente que era la clase de libros que uno puede ir escribiendo en abstracto, sin sentarse a escribir durante mucho tiempo, hasta que te sentás y lo escribís casi de una sentada, de un tirón, hasta que después dentro del mismo libro contás que no, que te tomaste mucho, mucho tiempo para escribirlo, que hubo mucho merodeo en torno al tema. ¿Te sirvió todo ese tiempo? Más allá de no para entender algo, pero para tomar una distancia, esto que decís vos de, bueno, me pude reír de algunas cosas, pude quizás hasta desdramatizar. Digo, en este caso la escritura te permitió una distancia necesaria.
Sí, la escritura fue una distancia. La escritura me permitió esa distancia porque no era la gran catarsis o el gran duelo en público sobre la muerte de mi papá. Era también tener una distancia y al mismo tiempo... Es cierto, fue como una carrera larguísima, porque yo cuando tenía 26 años y se iban a cumplir 11 años del aniversario de su muerte, le escribí un mail que me tardó, sin exagerar, 4 semanas, que fue el mail que más tardé en mi vida, que era tratar de contarle a mi hermano, aunque mi hermano por supuesto lo sabía, y a mis mejores amigos, quién era mi papá. Y cuando mandé ese mail, que es algo, un acto absolutamente privado, pensé que después de eso nunca más iba a escribir sobre mi papá. Pero eso me provocó un gran alivio, saber que, bueno, por lo menos las personas que más quiero, o sea, pueden...
El mail está en el libro.
El mail está en el libro. Y después lo que también me ayudó, hablando de la distancia, me ayudó mucho vivir fuera de la Argentina. Toda la primera parte la escribí fuera de la Argentina. Eso no fue una cosa pensada. Yo vivía fuera de la Argentina y empecé a escribir este libro. Y la segunda parte, sí, yo necesitaba estar en la Argentina, porque esa suerte de encuentro y desencuentro con los, digamos, los distintos amigos y conocidos de mi papá, y al mismo tiempo que me fui encontrando con su historia y partes de la historia sin que involuntariamente, ¿no? Entonces, como así fue el proceso largo de escritura, y encontrar el tono fue dificilísimo. No es que esto fue, digamos, así como, bueno, así escribo yo, esto es escritura y reescritura. Algunas personas que escriben tienen ese don de esta, ¿sí? No sé cómo es el caso de ustedes, me gustaría saberlo, pero hay personas que escriben de una, de un tirón, no es mi caso.
Te escuché decir hace poco que el libro no es tu vida, que hay cosas que no son exactamente así, que no fueron exactamente así, y hay cosas que decidiste racionalmente sí dejar afuera. ¿Cómo fue ese proceso?
Sí, mira, eso para mí es muy importante, separar las dos cosas, ¿no? El libro es de no ficción. Yo nunca escribí una línea de ficción, no tengo ningún don para la ficción ni para la novela o el cuento, pero al mismo tiempo hay ciertas cosas que no decidí no contar. Hay un libro que a mí me ayudó mucho a pensar eso, que es el de Héctor Facio Lince, El olvido que seremos. Hay un momento que muere el padre de Facio Lince y él abre una caja, un cajón, y encuentra documentos o cartas de la vida privada del padre. Y él dice a los lectores, yo esto no lo voy a contar porque todo no se cuenta. Lo mismo me pasó con distintas situaciones.
Parte pero hay una carta de tu madre que va.
Sí, en ese caso más, sí, en ese caso no, es peor que eso, es que no la encontré. Me estaba buscando un grafólogo, yo creo que va a aparecer pronto. Pero bueno, y si lo hubiese, digamos, si se hubiese conseguido ese grafólogo para traducir la carta, no sé, o para descifrar la carta, no sé si hubiese publicado. Lo mismo cosas que me contaron, digamos, su psicoanalista o otras personas. Eso no es como cuento todo y acá me quedo. No, admiro la valentía. Nausgaard, por ejemplo. Nausgaard sí, lleva 7 libros escribiendo donde supuestamente no hay ningún tipo de represión o reparo. Yo tengo represiones, reparos y de todas maneras, a todas las personas con las que yo fui hablando, yo les contaba que yo estaba escribiendo un libro. Acá no son conversaciones privadas, a todo el mundo le advertía que yo estaba escribiendo un libro.
Ahora, uno lee tu vida en este libro, el fragmento que vos recortás de tu vida acá, y lo que ves es que estuviste en contacto con presidentes, expresidentes, exdictadores, figuras del deporte, escritores, músicos, que te ibas en un avión privado del dueño del complejo Las Leñas para que tu papá, no sé, conociera X cosa. Estuviste la trastienda de un levantamiento cara pintada. ¿En qué momento eso que para vos era también la naturaleza de tu vida, la vida que te tocó?
Con Bochini.
Con Bochini, los viste de nuevo a los jugadores de Independiente. Digo, ¿en qué momento dijiste, bueno, pero mi vida no es como la del resto de mis compañeros, acá hay algo distinto? ¿Cuándo tuviste ese reparo?
¿Sabes qué? No, yo lo vi, digamos, como que la gran diferencia con respecto a mis compañeros de colegio. Yo fui en colegio privado, yo viví hasta los 18 años en la burbuja de la zona norte, nunca, mi primer colectivo fue a los 16 años, entonces yo viví en esa burbuja, y no, lo único para mí era muy diferente era el mundo de los custodios, que para ese entonces, como ahora está muy extendida la seguridad privada, pero tanto mi hermano como yo, durante 5 años tuvimos una persona todo el tiempo con nosotros, y era algo incómodo, que yo en el libro incluso lo cuento porque tampoco, insisto, pues yo podría decir, no pude andar en bicicleta, qué infancia, o sea, horrible que tuve, la verdad que no tuve una infancia horrible, digamos. Había ciertas cosas de seguridad entendibles por el secuestro de mi tío, y en esas cosas yo me sentía excepcional por la vida distinta al resto de mis compañeros. Y después el resto sí, creo que había cosas diferentes, pero yo no me sentía muy diferente en relación a mis compañeros. Sí, la gran marca era el tema de mi tío, ¿no? Por ser, digamos, que tanto mi hermano como yo nos crecimos con esa pregunta, algo que ver con Osvaldo. Entonces eso sí es algo que nos marcó y nos acompañó.
Claro, recordemos que el caso Sivak, digamos, como tal, con el nombre caso Sivak, fue como fundamental en los primeros años de la democracia argentina, digamos, está imposible de dividir del alfonsinismo, ¿no?
Totalmente.
Y ahora, ahí tu viejo, bueno, ahí digo, se mostraba la tenacidad que mostró tu viejo y que contás muy bien en el libro, de todo lo que él hizo, digamos, para encontrar a su hermano, a tu tío Osvaldo, a pesar del Estado que no estaba capacitado para hacerlo, o no tenía interés.
Sí, sí, sin duda, para él fue, digamos, él vivió con una enorme culpa y después con un enorme dolor, que bueno, que 2 veces lo hayan secuestrado al hermano y no a él, y toda esa búsqueda y todo eso fue también para nosotros una suerte de, sí, no sé si la palabra es modelo, pero también una, no sé, una, hay algo ahí de su gesto cuando le grita a Trócoli, no miente, no mienta, que eso me sigue resultando muy conmovedor y al mismo tiempo, que insisto con esta cosa, se puede ver muy dramático, pero esa mañana, a las 7 de la mañana, cuando papá le había gritado al ministro del Interior, no mienta, no mienta, después el ministro renunció, esa mañana papá no me dijo, tu papá hizo algo importante, me dijo, tu papá hizo una travesura, porque también, digamos, era la manera que todos encontramos para que eso sea una vida, que intentara ser una vida no tan dramática, y obviamente a veces era dramática, pero muchas veces papá intentaba quitarle toda esa pesadez.
Hablando de eso, todo el tiempo lo nombran como el gordo a tu viejo, y en la foto que está en la tapa del diario yo lo veo como yo. Me preocupa un poco que le digan el gordo todo el tiempo a tu papá. ¿Por qué le dicen gordo? Es una persona bien.
Sí, no, pero
decime que después estuvo mucho más gordo. Gracias.
Sí, con la comida tiene una cosa graciosa que él llegaba a la noche tarde a casa, ¿no? Entonces pedía que le probara un caldo de verduras, entonces ante los ojos de los hijos era alguien, pero a la noche tenía esos atracones, entonces
los frascos dulce leche,
era ese estilo de ansiedad, ¿no? La ansiedad del cigarrillo, o sea, mi hermano y yo, bueno, no, creo que entre nuestros papás los dos fumaban 120 cigarrillos por día, entonces de ahí desarrollamos una suerte, por lo menos en mi caso, rechazo al humo y a todos los humos.
¿No pensaron que los problemas económicos deben venir de la cantidad de cigarrillos que compraban?
No lo pensé, pero para tomar en cuenta.
¿Viste que la gente que quiere dejar de fumar, hace la cuenta? ¿Ahorrarías tanta plata en un año si no fumás? Hace la cuenta.
Vos escribiste muchos libros centrados en figuras de gran poder político. Escribiste sobre Mañeto, Evo Morales, Grondona, Mariano Grondona, Hugo Banzer, Suárez. Ahora, cuando uno lee todo esta como currícula, lo que uno piensa es que todo lo que hiciste antes lo hiciste porque todavía eran como las bandas soporte de la gran banda, ¿no? De los Rolling Stones, porque todavía no habías podido escribir sobre tu papá, porque no había sacado lo que era como el, no te decía el hit porque es una manera muy liviana de mencionarlo, pero yo lo vi así, como si todos los libros anteriores hubieran sido una especie de estar en boxes hasta salir a correr y contar lo que necesitabas contar. Este libro, ¿pedía ser contado desde cuándo? ¿Desde cuándo necesitabas escribirlo?
No, yo todos los libros que escribí, o sea, la única premisa para mí es que me importaran mucho los temas. Es lo único para mí relevante para un libro, algo que me... Y, por ejemplo, el primer libro que yo escribí sobre el asesinato de un presidente boliviano en la Argentina. Me preguntan, ¿qué tiene que ver un argentino de 19 años con un presidente boliviano? Muy poco, pero en el proceso del libro y ver que el responsable del asesinato era Hugo Banzer y iba a ser presidente, entonces a mí se me abrió un mundo en Bolivia y por eso avancé. Mis editores, yo era periodista acá en la Argentina, iba a Bolivia, me decían, ¿qué pérdida de tiempo? ¿Para qué está haciendo? ¿A quién importa Bolivia? Y por ahí tenían razón, a mí me importaba. Entonces, todos los libros que yo hice fue porque me importaban mucho, pero muchísimo, porque, digamos, la ecuación de la cantidad de dinero, que tiempo que uno destina en un libro, y este libro, yo lo veo como un libro totalmente distinto y que no... que tiene que ver con los otros, pero como es distinto, pues no, porque estoy yo, en mi yo es muy fuerte, y en otros libros, y yo en general no escribo en primera persona. Entonces, este libro, ponerme en primera persona, para mí es una novedad.
Bueno, como nos interesa mucho saber más sobre el libro El Salto de Papá, de Martín Sivak, ahora vamos al informativo, son las 4 de la tarde en Radio Nacional, en todo el país, vamos al informativo de Radio Nacional de las 4 de la tarde, y después seguimos en Dulces y Amargos para todo el país, desde la Quiaca hasta la Antártida.